Hoy vamos a estar en los versículos 23 al 33. Libro de Mateo, capítulo 22, versículos 23 al 33. ¿Tienen todos? Mateo, capítulo 22, versículos 23 al 33. La palabra del Señor dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, también murió la mujer. En la circuncisión, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, venimos delante de ti, Señor. Venimos agradecidos, venimos con un corazón dispuesto para ti, con nuestros oídos abiertos para aprender y para que por medio de este texto podamos valorar eso que tú nos has dado a cada uno de nosotros y esa esperanza de estar junto a ti por una eternidad. Gracias, Dios, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Venimos en este capítulo 22 y hemos visto cómo el Señor Jesucristo avanza en esta semana última, semana de la pasión. Estamos en el día martes antes de ser crucificado el Señor Jesucristo. Es la semana donde se celebraría la Pascua también. Los principales sacerdotes, los fariseos y los herodianos habían cercado a Jesús con una pregunta, habían venido delante de él, una pregunta con el propósito de atraparlo, una pregunta con el propósito de desacreditarlo, una pregunta con el propósito de hacerlo quedar mal incluso delante de las autoridades. Le preguntan acerca del pago de impuestos, si es lícito pagar al César los impuestos. Jesús, de una manera magistral, les hace ver a través de una moneda, un denario, haciéndoles que le mostrara qué inscripción había ahí. Había la inscripción del César. Él dice: dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atrapar a Jesús. Estos fariseos y ancianos hicieron su mayor esfuerzo enviando a sus discípulos para que probaran a Jesús, pero no pudieron hacerlo. Herodianos y discípulos de los fariseos. Entonces ahora los saduceos, después del fracaso que tuvieron los discípulos de los fariseos y los ancianos, es su turno. Ellos ahora van a intervenir. Los saduceos eran los liberales de aquel tiempo. Ellos se creían muy inteligentes. Ellos vienen ahora delante de Jesús. Ellos quieren probarlo. Ellos quieren tomar el control de la situación. Ellos tal vez pensaban, no, estos ancianos y estos fariseos no son tan inteligentes como nosotros. Nosotros, los saduceos, nosotros vamos a resolver esta situación. Ellos están dando un paso al frente. Su turno y quieren tener la oportunidad con Jesús. Mateo 22, 23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Es el mismo día, el mismo martes en que estos fariseos, los discípulos de los fariseos, junto con los discípulos de los herodianos, habían venido donde Jesús. Entonces, en ese mismo momento vienen, al ver el fracaso de ellos, se acercan los saduceos. Y ellos eran los liberales, los saduceos eran los liberales, los fariseos eran los conservadores. Los saduceos pensaban que los fariseos eran atrasados e ignorantes. Los saduceos pensaban mal de los fariseos. Y los fariseos pensaban de los saduceos que ellos eran herejes y que eran incrédulos. Y Mateo nos dice precisamente en este pasaje que los saduceos no creían en la resurrección. Y de hecho, ellos solamente reconocen de los 39 libros del Antiguo Testamento, ellos solamente reconocen el Pentateuco, los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El resto de los libros ellos no los tienen en cuenta. Solamente ellos. Los saduceos también niegan lo sobrenatural. Ellos niegan la realidad de los ángeles y demonios. Ellos niegan la resurrección. Y ellos también niegan lo que es la vida después de la muerte. Pero ellos vienen con esta pregunta precisamente acerca de la resurrección. Ellos vienen no para tener información o ser educados respecto al tema. Ellos vienen para desacreditar la creencia de la resurrección. Ellos vienen con ese propósito de burlarse de este maestro, este Mesías que predica la resurrección. Y ellos quieren simplemente burlarse de él. Estos vienen a Jesús con una pregunta. Una pregunta acerca precisamente de esta resurrección, porque ellos no creen que la resurrección existe. Ellos simplemente piensan como los materialistas actuales, los ateos, que después de que usted muere, se acabó todo, no hay nada más. Entonces vienen con una pregunta. Versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, fíjense que ellos citan la escritura, ellos están citando la ley de Deuteronomio 25. Ellos dicen, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto es una realidad lo que ellos están diciendo. Ellos están hablando de el versículo 5 de Deuteronomio 25, dice, cuando hermanos habitaren juntos, esto lo dice la ley, precisamente Deuteronomio, que está dentro del Pentateuco, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Era algo que hablaba la ley en el sentido de guardar o preservar ese linaje, esa familia, guardar ese nombre y que desde luego hubiese una descendencia que continuase ese legado. Dice el versículo 6 de Deuteronomio 25, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. O sea que sí, ellos vienen con un punto, hablando acerca de que si una mujer quedase viuda, el hermano, el cuñado, se casaría con ella para que tuvieran un hijo y que ese hijo pudiera continuar con su legado, su nombre, su prestigio, su herencia. Ellos vienen aquí con una historia. Ellos se inventan una historia que es prácticamente fabricada por ellos, y dicen: hubo pues entre nosotros, entre ellos, 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia. Aquí viene el punto de ellos: dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Wow, esta es una historia bien fabricada. Porque si en una familia hay 7 hermanos, ya cuando llegue al tercero o cuarto va a decir: aquí pasa algo, ya esta mujer ha enterrado a 3 de mis hermanos. Yo como que lo pienso 2 veces para embarcarme aquí. Pero es una historia que ellos se inventan para desacreditar a Jesús. Esta declaración de estos saduceos es tomada de Deuteronomio, como vimos. Es una ley que llamaban ellos Levirate Marriage. Levirate Marriage. No pude encontrar cómo se traducía esto, pero es esa ley que era dada en Israel para proteger la tierra, el nombre de esa familia, y proteger la viuda. Y ese legado pudiera pasar de generación en generación. Los saduceos están presentando esta pregunta como algo hipotético para poder atrapar a Jesús, para poderlo desacreditar, para poder lograr el propósito que los fariseos y los seguidores de Herodes no pudieron conseguir. 7 hermanos se casaron con esta mujer y los 7 murieron, y finalmente murió la mujer. En la resurrección, pues. Y es curioso porque recuerden que estos hombres no creen en la resurrección. En la resurrección, pues, esto es sarcástico. Ellos quieren ridiculizar la creencia de la resurrección. ¿De cuál de los 7 será ella mujer? Si todos la tuvieron. Los saduceos se creen muy inteligentes, y piensan que tienen acorralado a Jesús. Piensan que él no va a poder salir de esta. Piensan que ellos van a poder lograr el propósito de desacreditar la doctrina de la resurrección. Porque si él enseña y predica la resurrección de los muertos, cuando esta resurrección acontezca, esta mujer va a tener 7 maridos. Y ellos lo ven. Ellos ven o se imaginan o se burlan de que en la resurrección va a ser como se vive en la vida actual. Ellos quieren hacer manifiesto eso. Ellos toman que en la resurrección, cuando estemos en el cielo, vamos a vivir de igual manera como estamos viviendo aquí. Esa es la idea que ellos quieren manifestar. ¿De cuál de los 7 hermanos será su mujer? Porque, señor, ella no puede estar allá con 7 maridos, imagínate, es un incesto. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál de ella va a reclamar los derechos con relación a ella? Y cuando las personas niegan la Biblia, que es lo que están haciendo estas personas, ellos no solamente están negando la escritura como tal, sino que están negando la verdad de lo que ahí se enseña. Están simultáneamente también tergiversando la verdad. Le añaden cosas que no pertenecen a esta escritura. Y es precisamente lo que está sucediendo aquí. En su imaginación limitada, lo que ellos tienen en mente de la vida eterna es que la resurrección solamente es una continuación de la vida que se vive aquí. Y muchas personas tal vez pudieran pensarlo de esa manera. Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis. Jesús no solamente les está diciendo: ustedes están equivocados, que sería lo más elegante que les dijera. Le dice: ustedes están totalmente errados. Tienen un error gravísimo en su teología. Ustedes cometen un error gravísimo, y ese error lo cometen porque no conocen la Biblia. Dice: ignoran las escrituras y el poder de Dios. Estas personas que eran los teólogos de aquel tiempo, aunque pues como sabemos, solamente se ajustaban a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos en este momento no solamente están haciendo manifiesto su ignorancia de las Escrituras, sino que están negando el poder de Dios. Y esta palabra ignorar es no hacer caso de algo o de alguien, o no saber algo. Es directamente opuesto a conocimientos, y de hecho la palabra es agnosia, que se deriva de gnosis, que es conocimiento. Estas personas hacen manifiesto que no tienen conocimiento real de las Escrituras. Jesús les dice, ustedes son eruditos de la Torá, ustedes conocen el Pentateuco, pero ustedes no conocen la Escritura y mucho menos conocen el poder de Dios. Ustedes no entienden la palabra de Dios. Es mejor que lo lean con detenimiento para que puedan entender el poder de Dios. Están hablando cosas incoherentes. La pregunta que hace no tiene sentido. En otras palabras, pudiera haberle estado diciendo Jesús a ellos. Y hay personas que son incrédulas, pero pretenden conocer la Biblia. ¿Cuántas veces nosotros encontramos con ese tipo de personas así? No. Yo sé que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Le dicen a uno. Se creen que, qué palabra. Y los que más o menos pudieran conocer un poquito dicen, no, la palabra dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese sí se lo saben de memoria. Y desde luego que estas personas incrédulas lo que hacen es que tergiversan la verdad de la Escritura. Y a su misma vez no la aceptan como tal, la sacan fuera de contexto. Y esto sucede precisamente con las personas que tuercen las Escrituras o que están picando versículos de una parte u otra para poder lograr manifestar su punto de vista. Lo vemos constantemente y lo vemos en diferentes iglesias, como personas vienen con diferentes doctrinas y utilizan la Biblia así, pero de una manera que se acomoda, manipulándola, torciéndola para que ellos puedan hacer manifiesto lo que quieren expresar. Lo que ellos hacen es que toman la palabra de Dios y la usan para afianzar sus propias opiniones. Y los saduceos están haciendo lo mismo. Ellos están tomando este versículo que sí, habla, Moisés dijo, pero no se están sujetando a la palabra. Ellos quieren que la palabra se sujete a ellos. Ellos no piensan que la palabra es la autoridad. Es lo que sucede en muchas iglesias. Ellos creen que la autoridad son ellos y que la palabra se debe sujetar a ellos. Pasa frecuentemente. Ellos son los que deciden lo que el pasaje significa. Entonces aquí el verdadero regaño de Jesús a los saduceos es que ellos desconocen la Escritura. Les está diciendo ignorantes. Los está haciendo ver delante de la multitud como personas que son muy estudiosos, pero no ven verdaderamente lo que la palabra significa. Y recordemos que la multitud está allí escuchando. La multitud ha visto cómo Jesús cayó a estos primeros fariseos y ancianos, los discípulos de ellos. Y ahora la multitud está viendo cómo Jesús les dice a estos líderes religiosos también, saduceos, que son ignorantes de la palabra. Entonces, como ignoran la palabra, también desconocen el poder de Dios. Son completa y totalmente unos ignorantes teológicos, es lo que les dice Jesús ahí. Porque niegan absolutamente todo y no conocen el poder de Dios. Y el fallar a entender lo que es la Escritura conduce a una incapacidad de apreciar el poder de Dios. Es tan importante el hecho de conocer las Escrituras, porque cuando se ignoran las Escrituras, se falla, se carece de esa capacidad de apreciar, de admirar el poder de Dios. Y lo vemos en diferentes circunstancias. Si no se conoce la palabra, se puede no solamente pasar por ignorante delante de una presentación como está haciendo Jesús aquí delante de estas personas, sino que en nuestro interior, en nuestra vida, vamos tal vez a sufrir. Vamos tal vez a sentirnos más, no solamente molestos, sino agobiados, amargados, porque no se conoce la Escritura. Se ignora o no se conoce el poder de Dios. Entonces Jesús ahora les dice la razón por la que ellos están errando. Y porque no conocen el poder de Dios en las Escrituras, Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Jesús les dice, la razón por la que ustedes ignoran lo de la resurrección, porque ustedes lo están viendo desde el punto de vista natural, como ustedes viven aquí, eso los hace a ustedes ignorantes, pero la realidad es que en la resurrección ni se casarán ni serán dados en casamiento. Y note aquí que el Señor no está diciendo sí en la resurrección. Está diciendo en la resurrección. Él no está poniendo en duda acerca de que haya resurrección. Él está afirmando la enseñanza, la esperanza y la promesa de la resurrección. Y aquí está hablando a estas personas que no creen en la resurrección. Es importante que entendamos esto. Y no creen en ángeles. El pensamiento de estas personas de la vida futura es totalmente nula. Para ellos no existe nada. Después de muerto, ahí no hay nada más. Toda la idea de estos saduceos está completamente equivocados, porque en la resurrección no habrá matrimonios. Es como si Jesús le dijera, ese ejemplo que ustedes me están trayendo, eso no tiene sentido, es ridículo. Ustedes ignoran las Escrituras. Ni se casarán ni se darán en casamiento. Y aquí vemos algo. ¿Cuántas personas se pueden sentir incómodas con el hecho de que en la resurrección no habrá casamiento? De hecho, estaba viendo ahora con relación a lo que está presentándose en Ucrania, que una pareja de jóvenes decidieron casarse ahora. Hicieron un matrimonio de último momento porque ellos temían que cualquier cosa pudiera suceder y ellos no estuviesen casados. ¿Cuántas personas, por ejemplo, pensarán, aquellos que tienen esos matrimonios, que son tan unidos, wow, pero de verdad, ¿cómo va a ser en el cielo? ¿Seremos como dos personas indiferentes? ¿Cómo va a ser? Aunque para algunos pudieran pensar lo contrario, ¿no? Pero decir, será un alivio. Pero Jesús está haciendo manifiesto que en la resurrección no habrá matrimonios. En el cielo sí hay una gran promesa. Y eso es algo que trae alivio para nosotros. En el cielo sí nos vamos a reunir con nuestros seres queridos. En el cielo sí vamos a estar con nuestros hijos, con aquellos que tal vez hayan partido antes de tiempo. En el cielo nos vamos a encontrar con aquellos que son los nuestros. Y la palabra lo dice, y esa es una esperanza que tenemos, porque no es lo que uno pudiera pensar, un sueño bonito, así va a ser. No, la palabra nos da esa manifestación. Cuando murió el hijo de David, recuerdan con Betsabé, David dijo, 2 Samuel 12, 23, mas ahora que ha muerto el niño, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Evidentemente David tenía la confianza de que él iría y vería a su hijo después de que partiera. Jacob, el hijo de Isaac, minutos antes de morir, bendice a sus hijos y él le da ciertas instrucciones y les hace también una petición, Génesis 49, 29. Jacobo les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Él va a ser reunido con su gente. Él va a ser reunido con los suyos. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. en el cielo no solamente nos reuniremos con nuestros seres queridos, con nuestras familias, con aquellos cristianos, obviamente. Nos reuniremos en el cielo con aquellos nuestros hijos que han creído en Jesús, que han visto y han abrazado a Jesús como su Salvador, que por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de su justicia, han obtenido, por medio de la fe, esa entrada al Padre. Veremos esos hijos, veremos esas esposas, esos esposos que tal vez algunas personas no tengan en este momento, que han partido antes. En el cielo no solamente estaremos con nuestras familias y seres queridos, sino también con el pueblo de Dios de todos los tiempos. En el cielo nos vamos a ver con Abraham, nos vamos a ver con David, nos veremos con Pedro, nos veremos con Juan, Jacob, con cualquiera de estas personas que usted pueda leer en la Escritura. Vimos cómo los apóstoles tuvieron esa hermosa prueba, esa pruebita de lo que es el cielo cuando estuvieron en la transfiguración. Y obviamente eso nos da una manifestación de que en el cielo tendremos una identidad que va a ser reconocido por todos. En el cielo nos reuniremos con esa comunidad de seres hermanos, cristianos de esa familia amorosa, y nuestra eternidad se pasará todo el tiempo en confraternidad. Todos los redimidos mantendrán su identidad para siempre, pero en forma perfeccionada. Podremos tener comunión con nuestros familiares, y para que eso sea posible, desde luego, para que eso pueda posible, que vamos a reunirnos con nuestros familiares, vamos a mantener nuestra identidad, vamos a ser reconocibles de una forma u otra. Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. En esta vida, el matrimonio es una gran bendición. El Señor ha dado al hombre esa ayuda idónea, esa compañera. El Señor ha dado a la esposa ese hombre que la protege, que la cuida, que la sustenta. Aquí en la tierra se necesita ayuda y la mujer necesita protección. Y Dios ha diseñado que ambos se reproduzcan aquí. Pero es algo que no va a ser necesario en el cielo. No va a ser necesario. Todas las razones para el matrimonio en el cielo se habrán ido. No habrán razones para estar encasados en el cielo. Por lo tanto, el matrimonio como la institución, ese matrimonio como institución será innecesaria. Jesús dice, ni se casarán ni se darán en casamiento. Porque el matrimonio que nosotros tendremos en el cielo es inseparable de Jesús. El matrimonio que nosotros tendremos en el cielo es inseparable del Cordero. El matrimonio que nosotros tendremos en el cielo es inseparable del esposo, que es Jesús. Y nosotros como su iglesia somos la esposa que se unirá a su esposo, Jesús. Por tal razón, habrá un amor, habrá una intimidad, habrá una atracción, habrá ese amor, esa unión tan especial, que la relación de esposo y esposa va a ser prácticamente innecesaria. Seremos dos hermanos. Seremos dos personas que, como todos los demás, nos amaremos y viviremos en esa confraternidad, pero con la visión, el amor, la atención, todo puesto en el Cordero, en Jesús, el esposo. Apocalipsis 19, 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, Jesús, y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Es un momento especial, es el momento de encuentro, es el momento final, es el momento esperado por la iglesia en esa unión con su esposo. Apocalipsis 19, 8, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las naciones justas de los santos. Esta es la novia, los santos, los justos, no justos por sí mismos, aquellos que han recibido la justicia de Cristo y han sido vestidos de esa justicia. Versículo 9 de Apocalipsis 19, y el ángel me dijo, hablando el apóstol Juan en esa visión, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esa es la esperanza. Esa es la razón por la que el matrimonio en el cielo no va a ser dado, ni va a funcionar como tal. No va a funcionar como tal. La enseñanza de los mormones sobre el significado eterno del matrimonio contradice las enseñanzas bíblicas. De hecho, ellos dicen que si un matrimonio no se celebra en el templo de ellos, de los santos, de los últimos días, estas personas que se casan no van a lograr lo que ellos llaman el sello para la eternidad. Ellos lo dicen así, porque ellos dicen que cuando se lleva el matrimonio dentro del templo de ellos, están casados por la eternidad. O sea que según ellos, el matrimonio va a continuar normalmente cuando estemos en el cielo, en la resurrección. Y el punto es que en el cielo los hombres glorificados ya no necesitan esposas como ayudantes. Y las mujeres no van a necesitar esposos como protectores. No. Definitivamente, ya no necesitarán esos maridos porque ambos serán perfectos. Van a lograr la perfección, que no va a haber esa debilidad que necesite protección. Y el marido no va a tener esa necesidad de una ayuda, porque seremos perfectos. Estaremos con cuerpos glorificados. Habrá una relación espiritual. En el cielo no habrán relaciones sexuales. Ni habrá procreación, obviamente. No. Estaremos en la presencia del Señor. Un placer que será infinito. Cualquier placer, cualquier cosa que le brinde a usted la mayor satisfacción en este mundo será poca, nula, comparado con el placer, la felicidad, el gozo que se tendrá de estar en la presencia del Señor. Definitivamente, cualquier placer que nosotros podamos tener aquí es solamente algo finito. Un placer muchísimo mayor, incomprensible e inexpresablemente maravilloso que nadie podrá definir aquí en la tierra. Será algo sorprendente. El apóstol Pablo dice que cuando venga lo perfecto, lo que en parte conocemos, hablando del amor, él dice lo siguiente, 1 Corintios 13:12. Hablando de esta promesa, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Mas entonces veremos cara a cara, dice él. O sea que ahora esto que nosotros vemos, esta esperanza, esta realidad de la resurrección, solamente lo vemos nosotros opacamente. Pero cuando estemos allí, ya lo veremos confrontados a esa realidad y veremos al Señor cara a cara. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocidos. No habrá medios intermedios para la visión que nosotros podamos tener. No va a ser opaco o oscuro. Vamos a ver claramente. No habrá nada que bloquee la vista. El Señor, precisamente, Jehová, hablándole a los hermanos de Aarón, perdón, a los hermanos de Moisés, Aarón y María, él dice lo siguiente en Números 12:8. Con relación a Moisés, cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¡Wow! Esto es una promesa que nosotros tendremos en el cielo. Imaginémonos que en la resurrección, nosotros, como dice el Señor acerca de que él se encontraría con Moisés, cara a cara hablaré con él. y claramente no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Esto será lo mayor. ¿Qué mayor gozo puede existir que este? Que ver la apariencia de Jehová. Jehová es espíritu. No podemos especular cómo lo veremos, pero estaremos en su misma presencia, del Padre y del Hijo, con el poder de ese Espíritu Santo. O sea que el placer de estar en la presencia del Dios viviente es algo inexpresable, algo que no existe en palabras. Es precisamente lo que le pasó a Pablo cuando estuvo, según dicen, esa visión, dice, en el tercer cielo. Cosas que él no puede comunicar, cosas que no existen palabras en el lenguaje que nosotros conocemos para poderlas comunicar. ¡Wow! No es de extrañar por eso entonces que al conocer que no hay nada comparable con esa gloria que ha de venir, como dijo el apóstol Pablo en una ocasión acerca de sufrimiento en Romanos 8:18. No es nada de extrañar que el salmista en Salmo 116:15 dice: estimada es a Jehová la muerte, estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y ahí es donde viene cuando nosotros nos damos cuenta que un ser querido que es cristiano y que está en el Señor parte. Esta palabra estimada, dice la Nueva Versión Internacional, es de mucho valor. O sea que cuando una persona parte a la presencia del Señor, es de mucha importancia, de mucho valor a Jehová. Ese es el gozo que pudiéramos decir en medio del dolor. Que esa partida, que esa salida de esta parte de la tierra, de este lado de la gloria, como dicen algunos, vamos a ir directamente a la misma gloria, al lado del Señor. Y como veíamos anteriormente, aquellos hijos creyentes que hayan partido antes, podremos verlos y estaremos con los nuestros. Esa es la gran esperanza de esa promesa de la resurrección. Mateo 22:30 continúa diciendo: porque en la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y aquí Jesús le resalta a ellos, hablándole de los ángeles. Recuerden que ellos no creen en los ángeles tampoco, pero Jesús les hace ver la realidad, aunque ellos no la crean. Aunque ustedes no crean en ellos, ángeles, ustedes no crean en los ángeles, pero es una realidad, les está diciendo Jesús. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Los ángeles son aquellos que no han existido siempre. Ellos fueron creados por Dios. Probablemente fueron creados antes del día séptimo. Y son descritos como el ejército de los cielos. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos del cielo o de los cielos te adoran. O sea que vemos aquí que Dios creó ese ejército de los cielos, los ángeles, y ese ejército de los cielos, esos ángeles, están allí en la presencia de Dios para adorarle. Aquí vemos entonces ¿cuál va a ser nuestra función en el cielo? Dice, sino que serán como los ángeles. Los ángeles fueron creados, vuelvo y repito, antes del séptimo día. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y vemos que la Escritura nos dice claramente que Dios creó todo, incluyendo los ángeles, Colosenses 1:16, porque en él Padre e Hijo y Espíritu Santo, fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que aquí vemos algo también importante. Jesús no deja que lo que estos saduceos crean anule la verdad. No deja que ellos dominen eso. Y esto es importante porque algunas veces cuando nosotros hablamos con incrédulos, estas personas hacen sentir temor a veces de decir algo que nosotros sabemos que es verdad, pero que ellos suponen que no es verdad. Ellos no lo ven como verdad. Y Jesús dice, ustedes no saben nada de la resurrección. Ustedes no saben nada de ángeles. De hecho, nosotros vamos a ser como ángeles. Le dice a estas personas que no creen ni en la resurrección ni no creen en los ángeles. Y les dice, en otras palabras, en la resurrección no se morirá, porque los ángeles son eternos, los ángeles no mueren. Nosotros debemos ser más aguerridos cuando hablamos con incrédulos. Cuando ellos presumen una verdad y la toman para sí como si fuera la realidad, y nosotros no podemos aprobar lo que ellos están diciendo. Solamente tenemos que hablar la verdad. Una vez le preguntaron a Spurgeon que cómo él defendía la Biblia. Él dice, defender la Biblia. Dice, la Biblia es como un león. Ábrale la reja a un león. ¿Cómo yo voy a defender a un león? Ábrale la reja y ese león se defiende solo. Asimismo es la Escritura. Usted abre la Escritura, la habla y ella misma se defiende. Se defiende sola la Biblia. Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y note aquí algo importante. Aquí no está diciendo que seremos ángeles. Porque algunos se imaginan con alas y volando. Eso solamente se ve en las películas, en el cine. Aquí dice que seremos como ángeles. Tendremos ciertos atributos de los ángeles. Eternos, no moriremos. Y no tendremos relaciones, porque los ángeles no tienen ni se reproducen. Aunque algunos pudieran decir que los ángeles caídos, de acuerdo a Génesis 6, que tuvieron relación con mujeres, pero eso no es así. Ese es un texto que muchas veces se saca fuera del contexto. Los ángeles no tienen la habilidad para poder ejercer esa función. Nosotros no seremos ángeles, tendremos algunas características de los ángeles. Ni tampoco como los ángeles tienen esposas, ni se procrean. De igual manera, los seres humanos en la resurrección no tendrán esposas ni procrearán. En la resurrección sí habrá un cambio necesario del cuerpo. Desde luego, tiene que haber un cambio necesario en el cuerpo que tenemos ahora, para que podamos ser con un cuerpo como los ángeles, para estar en el mismo cielo en la presencia de Dios. Porque el cuerpo que tenemos ahora, este cuerpo no puede poseer la gloria celestial. ¿No? Primera de Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre es este cuerpo humano que tenemos ahora. Este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpo es corruptible. Allá estaremos en incorrupción. Versículo 53, 1 Corintios 15. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y me gusta a mí cuando siempre la Escritura habla se vista. Porque es una vestimenta que hay que ponerse, como hemos visto en el libro de Efesios. Debemos ser revestidos. Esto que es corrupto debe ser vestido, revestido por lo incorrupto. Y eso es precisamente la vestimenta de Cristo, su justicia, su perfección, puesta en aquellos que ponen su fe en Él. Entonces, vestido de esa incorrupción y esto mortal, este cuerpo que se deshace, debe ser vestido de un cuerpo inmortal. Un cuerpo que va a ser capaz de resistir una eternidad. Un cuerpo que no va a sentir hambre. Imagínense nosotros una eternidad en el cielo, cuando empiece a darnos hambre, a sentir sueño, a sentir cansancio. No, va a ser un cuerpo celestial que estas cosas no existirán. No va a existir enfermedad, no va a existir dolor, no va a existir sufrimiento, no van a haber lágrimas, porque será un cuerpo totalmente diferente, celestial, como el de los ángeles. Existe la necesidad de una alteración en las cualidades de los cuerpos para poder disfrutar del cielo. Estaba leyendo un comentario, que no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero dice, si fuéramos introducidos en el cielo, en la condición que estamos ahora, se rompería en pedazos y se desmoronaría en polvo. No sería capaz de soportar la gloria de ese lado y lugar. No sería capaz. Por eso necesitamos un cuerpo totalmente nuevo. Y aquí es donde el apóstol Pablo dice en el versículo 57 de 1 Corintios 15, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa transformación de ese cuerpo, ese cambio es posible solamente gracias a Jesucristo, que es el que nos da esa victoria. Nos da la victoria sobre el pecado, nos da la victoria sobre la muerte y nos viste de su justicia. Nos viste de esa justicia, de esa inmortalidad para estar en una eternidad con Él y el Padre como los ángeles. Seremos como ángeles, dice el Señor. Sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Y finalmente, Jesús les hace ver a estos saduceos su ignorancia de la Escritura y el poder de Dios. Versículo 31 de Mateo 22. Pero respecto a la resurrección de los muertos, y aquí el Señor también les cita la Escritura. Él les está citando el libro de Éxodo, el segundo libro del Pentateuco. Él les cita ese libro porque ellos no creen sino en los primeros cinco. Entonces, Él les cita, les dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí Jesús hace una manifestación nuevamente de la resurrección. Y Él cita el pasaje cuando Él se le aparece a Moisés en esa zarza ardiente en Éxodo 3:6. Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos cuando Dios habló de esto acerca de Moisés. A Moisés le habló acerca de estos tres patriarcas, ya estaban muertos. Él lo dijo, yo era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dice, yo soy. Y Jesús le cita a estos saduceos el texto o este palabra en particular, este verbo en presente, porque ese es el punto allí. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios le dice a Moisés, en este instante, mientras yo hablo contigo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios no le podría decir que Él es el Dios de ellos si ellos no estuvieran vivos. O sea que ellos en la resurrección estaban gozando de esa vida. Y por eso les dice que Él es el Dios. Él no dice yo era, no. Él es el Dios de ellos porque ellos viven. Ellos están en la resurrección. Él les habla en tiempo presente. Ellos pasaron de muerte a vida. Y ese es el punto de Jesús, utilizar el tiempo presente. Jesús responde firme y categóricamente la pregunta, que es una pregunta inventada que ellos le hicieron acerca de la resurrección. Jesús les hace ver la realidad de la resurrección. Los patriarcas están vivos, saduceos, escuchen. La palabra lo dice claramente. Ustedes lo han leído muchas veces. Su ignorancia es tan grande que ustedes no han podido apreciar esto. ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios? Y Jesús responde la pregunta acerca de la resurrección, que es una pregunta que se ha hecho por todos los tiempos. Yo creo que es la pregunta probablemente más antigua del tiempo, de los tiempos. De hecho, Job, que se dice que es uno de los libros más antiguos, 1500 años antes de Cristo fue escrito. Job se hizo esa pregunta. Job 14:14. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Jesús responde claramente aquí. Él está hablando acerca de la resurrección. ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios? Y Jesús hace una promesa en Mateo 8:11. Muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, que Abraham, Isaac y Jacob están vivos en el cielo. Y estas personas que vendrán de diferentes naciones, Jesús, en este contexto, obviamente, estaba hablando de aquellos judíos que eran incrédulos, de aquellos que vendrían de naciones extranjeras y que creerían en Él, y que por su fe puesta en Cristo, disfrutarían de estar en la presencia, en la resurrección, junto a Abraham, Isaac y Jacob. Los redimidos podremos tener comunión con nuestros familiares creyentes, al igual que con Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la gran promesa. Esa es la gran esperanza. Esa es la gran verdad que en momentos de pérdida de un ser querido cristiano nos llena de gozo. Nos llena de gozo. Jesús dice a los saduceos, si ustedes hubiesen leído las escrituras, sabrían que Dios es un Dios de vivos. Porque Dios lo manifestó, obviamente, en los libros que ellos no leen. En Isaías 25:8 dijo Dios, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. ¡Wow! Él va a enjugar toda lágrima. Él va a destruir la muerte. Y la destruyó precisamente con Cristo en la cruz. El aguijón de la muerte fue destruido con Cristo en la cruz. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí es donde está el punto. La realidad, la esperanza, la confianza de estar en la presencia de estos seres resucitados en el cielo, como Abraham, Isaac y Jacob, se basa solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. En ese sacrificio sustitutivo donde Él coge nuestro pecado y nuestro castigo y lo recibe de parte del Padre y nos entrega su justicia. Estas personas van a estar, serán despertados, como dice Daniel 2:2. Esta es una promesa que se lleva a cabo en Cristo para vida eterna. Pero aquellos que no creen en Jesús, que rehúsan creer en Jesús, que hacen caso omiso al Evangelio, dice aquí, serán para vergüenza y confusión perpetua. Dios es un Dios de vivos. Es por eso que cuando nosotros vamos a un funeral, hacemos visible esa gran promesa de que Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos. Hay un Dios que a través del sacrificio de Cristo y su resurrección da vida a todo aquel que cree. Es lo que el mismo Señor Jesucristo dijo Cuando Lázaro, su gran amigo, había muerto y él habló con su hermana Marta, él le dice en Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro en ese momento estaba en la gloria. Yo a veces pienso que cuando Jesús le devolvió la vida, yo creo que Lázaro en ese momento diría: yo estaba mejor allá. ¿Para qué me trajeron? Jesús es la resurrección y la vida. Él, sin Él no hay resurrección y hay vida. Porque Él es la resurrección y la vida. Sin Él no existe esa promesa. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo poder es el que nos resucitará a nosotros, como dice el libro de Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que esa es la gran promesa. Ese mismo poder, ese mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el que vivificará, va a dar vida a cada uno de los que crean en Él. Dios no es un Dios de muertos. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Una resurrección eterna. ¿Por qué? Porque cree en Jesús y en el Padre que lo envió. Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea que la enseñanza de Jesús acerca de la resurrección es algo real. No es como se piensa, como piensan los materialistas. No. Somos materia, eso se descompone ya, no existe más. No. Hay algo más en cada uno de los seres que fueron creados a la imagen de Dios. Y esa es la esperanza que estaremos allá. La resurrección de la muerte significa que esta vida no es todo lo que hay. Hay algo más. Por eso la palabra, poned la mira en las cosas de arriba. Hay algo más. Significa que hay una vida por venir. Significa que las cosas de esta vida no son tan importantes o más importantes que las que hay allá en la resurrección. Hay una eternidad que es mucho más importante que los pocos años que vivimos en esta tierra. Una eternidad. La resurrección significa que tú estarás enfrentando también un día de juicio. Después de la resurrección, el juicio. Enfrentarás la justa ira de Dios y su castigo sobre el cuerpo y el alma en el infierno, si no se está con Jesús. Este es el gran llamado. Habrá una resurrección, sí, para aquellos que no están en Cristo, pero una resurrección de castigo eterno. De castigo eterno. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No va a haber resurrección de vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios va a venir sobre esta persona y tendrá resurrección, sí, pero para muerte. Castigo eterno. Oh, los saduceos no esperaban que Jesús les enseñara algo que ellos ya deberían saber. Ellos estaban sorprendidos. Ellos se quedaron mudos. Cuando Dios se les declara a sí mismo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hace manifiesto que Dios no está unido a lápidas de cementerio. No, porque Dios es un Dios de vivos. Los patriarcas viven. Aquellas personas que en Cristo partieron, nuestros seres queridos, nuestros familiares, aquellos que han perdido sus hijos, sus esposas, sus padres, si están en Cristo, ellos viven, viven en la eternidad, viven. Al igual que todo el que cree en Jesús, vive en Dios. Versículo 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¡Wow! Probablemente los saduceos estaban furiosos. Pero la gente, recuerden, la gente que estaba alrededor, que había mucha ahí, estaban, ¡wow! ¡Qué enseñanza! ¡Qué verdad! Tanto así que los mismos enemigos de Jesús, los escribas y los fariseos, los escribas aplaudieron a Jesús por lo que él dijo. Lucas 20, 39. Respondiendo a algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Porque la realidad es la verdad. Ellos son enemigos de Jesús en muchos aspectos. No quieren aceptar la realidad de quién es Cristo como su Mesías. Pero ellos aprueban, respaldan la palabra, la verdad de la resurrección. Anteriormente, los discípulos de los fariseos fueron los que estaban sorprendidos de la respuesta de Jesús a la pregunta del tributo. Pero ahora es el pueblo, la gente que está allí. Estas personas verdaderamente han capturado la enseñanza de Jesús. Han visto la realidad de la resurrección y probablemente muchos de estos han creído en Jesús. En Jesús vemos la sabiduría encarnada. Él es el único con la sabiduría de la verdad y Él nos enseña la verdad de Dios sobre todo. Los escribas creían en la doctrina de la resurrección y por eso se complacieron en el razonamiento de nuestro Señor. Se complacieron en su razonamiento y quisieron afrentar a nuestro Señor haciéndolo o creyendo que lo iban a hacer caer. Pero el Señor lo que ha reafirmado es una gran verdad, que no solamente estas personas se quedaron admirados, sino que es algo que cada uno de nosotros debemos admirarnos, gozarnos y estar gozosos, porque esa resurrección vendrá el día que el Señor nos lleve. Si es que Él no viene antes. Si tú crees la palabra de Dios, tú crees en el poder de Dios y crees en la promesa eterna de la salvación. Así que mis hermanos, en medio de estas circunstancias de dolor que rodean el mundo, donde van a haber muertes y entre ellos muchos hijos de Dios, en medio de estas circunstancias de que vemos una violencia en esta ciudad, en el mundo entero, aquellos que son cristianos, no los veremos tal vez aquí, pero están y estarán en la presencia de Dios, en esa resurrección que Jesús claramente ratifica que sus hijos por Cristo tendrán en esa eternidad futura. Amén, mis hermanos, oramos. Bendito Señor y Padre eterno, gracias, gracias por tu palabra, gracias por esta gran promesa. Gracias por esta esperanza.